94.6, 97.4 y 105.6 FM. COPE Albacete.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE el Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 6 de marzo de 2015, mañana el seminario se llenará de niños y jóvenes con el deseo de hacer sonreír a este mundo. En la esperanza de la Iglesia, el encuentro del movimiento infantil misionero será la mejor previa de la actividad de la celebración del día del seminario. Los niños tienen deseos de ser misioneros, de anunciar una buena noticia, y con ganas de anunciar esas buenas noticias comenzamos cada viernes el Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de su provincia, ya saben, la de la diócesis, hasta las 2 de la tarde y en directo. Pero antes de meternos de lleno en nuestro espacio, vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Ya has hecho la maleta de los ejercicios espirituales?
Por supuesto, no me los pierdo.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
¿Cuándo vais para Almansa?
Esta tarde a las 4:30.
Ya. Bueno, y la entrada de Toño Casado en el bolsillo.
Eso ya la tengo también.
Bueno, lo tienes todo, oye.
Bueno, bueno, lo que se puede.
Cuéntanos, ¿qué tenemos preparado en nuestro espejo de hoy?
Hoy en nuestro programa nos iremos a Almansa, donde prepararemos los ejercicios espirituales de jóvenes que comienzan esta tarde.
Bueno, eso será después de dar un vistazo a toda la actualidad.
Y comenzamos con una cita mañana en el seminario con el encuentro MIN de los niños de tercero, cuarto y quinto de primaria con el lema Yo soy uno de ellos. Durante el día los participantes compartirán la alegría de ser misioneros mediante gincanas, juegos y celebraciones. Juan Murcia es uno de los organizadores del encuentro.
Estamos ya a las puertas del encuentro MIN, el primero de ellos, 2015, y en este encuentro comenzaremos pues con una gran acogida a todos los participantes, con nuestros tradicionales bailes, juegos. Después empezará la gincana misionera con bastantes pruebas para que todos los grupos vayan pasándoselo bien y participando. Tendremos también la oración en la capilla antes de comer, y después de la comida comenzará lo que sería la catequesis Yo soy uno de ellos, donde se realizarán distintos talleres relacionados pues con el lema de este año. Y por último, pues aprovecharemos para dar los premios del concurso de cuentos Yo soy uno de ellos. Ya el punto y final lo hará el delegado de misiones, Fernando, que hará pues entre todos una acción de gracias despidiendo a todos los participantes de este encuentro MIN. Pues hasta ahora tenemos unos 600 participantes apuntados aproximadamente, y quien quiera pues todavía apuntarse, todavía está a tiempo de ponerse en contacto con los distintos correos de la delegación de misiones.
Como siempre, colorido en los encuentros del MIN.
Alegría, bailes, ilusión.
Y no se pierdan el concierto del próximo viernes.
Así es, porque llega el segundo ciclo Fe en la Música, y lo hace con el cantautor Toño Casado, que actuará en el Auditorio Municipal el próximo viernes día 13 y tendrá dos pases. Uno a las 11:30 de la mañana para colegios e institutos, y otro a las 8 de la tarde para público en general. Las entradas ya se pueden adquirir al precio de 3 euros en la librería Biblos y en la taquilla del auditorio el día del concierto a 4 euros.
Antonio se marcha este fin de semana de ejercicios espirituales para jóvenes, pero para los adultos también tenemos otros ejercicios espirituales en la Casa de Ejercicios el próximo fin de semana.
Así es, porque la Acción Católica General y la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar han organizado una tanda de ejercicios espirituales en régimen de silencio para el fin de semana del 13 al 15 de marzo en la Casa de Ejercicios. Serán dirigidos por el padre Antonio Benítez, carmelita descalzo. Más información e inscripciones en los teléfonos 967-21-23-15 y 967-22-05-50.
Y veo que tenemos más cosas, porque el Papa convoca una nueva jornada de 24 horas para el Señor.
Si la catedral permanecerá por segundo año consecutivo abierta 24 horas ininterrumpidas para facilitar la oración personal y el sacramento de la reconciliación. Comenzará el próximo viernes día 13 a las 7 de la tarde con la Eucaristía de apertura. Toda la jornada discurrirá bajo el lema Dios rico en misericordia. Julián Ross es el párroco de San Juan.
Un año más nos uniremos a la iniciativa del Papa Francisco de dedicar en la catedral un día entero, 24 horas para el Señor. Será un tiempo que abriremos el viernes por la tarde, el día 13, a las 7 de la tarde con la celebración de la misa. A las 8 el grupo Symbolum representará el auto sacramental Sabactani, que será, digamos, como una apertura solemne. Y a continuación el Santísimo quedará expuesto desde esa hora hasta el día siguiente por la tarde, a las 8, el sábado 14, a las 8 de la tarde, en que tendremos la misa de clausura. Durante todo el día habrá sacerdotes dispuestos a escuchar la confesión de las personas que lo deseen, también personas dispuestas a dialogar, a la escucha. Tendremos momentos diversos y ratos de oración, como por ejemplo pues a las 11 de la noche un rato de oración para la gente joven el viernes a las 11, después del concierto de Toño Casado. Luego tendremos a la 1 de la madrugada la oración de las cofradías, y así pues un programa que abarca toda la jornada, a la cual pues invito a participar a todos los que desean acercarse a estar un ratico de esas 24 horas con el Señor.
Seguimos en el fin de semana que viene, porque los catequistas en Cuaresma también tienen retiro.
Sí, el retiro diocesano de catequistas se celebrará en las distintas zonas pastorales el día 14 sábado de 10:30 a 1. Los lugares de acogida serán el Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Albacete y Villarrobledo, el de las Clarisas de Llín y el Colegio de las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado de Elche de la Sierra. Ignacio Requena está en el equipo del Secretariado de Catequesis.
El próximo sábado 14 de marzo, el Secretariado de Catequesis ha organizado el retiro anual de catequistas, este año enmarcándolo en el año de la vida consagrada. Cuatro serán los puntos en los que invitamos a todos los catequistas a participar según las zonas. El lema y el esquema del encuentro es el mismo para todos: los catequistas, amigos fuertes de Dios. A través de las religiosas de los distintos monasterios donde nos vamos a reunir, profundizaremos en la importancia de la oración y en la importancia también del carisma que cada congregación aporta a la vida de la Iglesia y del que se puede enriquecer también la vida y la espiritualidad del catequista. O sea, un día para retirarse en este tiempo de Cuaresma y poder profundizar en nuestra vocación, ayudada por otras vocaciones cristianas, como es la vocación de la vida consagrada.
Y nos vamos con un taller de oración, en este caso en la parroquia de San José.
Así es, CVX Albacete ha organizado un taller de oración impartido por Roberto Hernán, integrante del equipo de Rezando Voy, donde se propondrán diversos métodos ignacianos de oración, dejando tiempo para que cada persona pueda ponerlos en práctica. Será los días 14 y 15 de marzo en la parroquia de San José. José Alcalá es miembro de CVX Albacete.
Tendremos esta experiencia de oración en la parroquia de San José el sábado 14 por la mañana y por la tarde, y el domingo 15 por la mañana. Será un taller de oración eminentemente práctico, con herramientas de espiritualidad ignaciana como son la contemplación, el examen ignaciano, entre otros. Será dirigido por Roberto Hernández, que trabaja en el equipo de Rezando Voy. Estáis todos invitados y es importante la inscripción a través de la web de la parroquia en www.sanjosealbacete.org.
Es momento de recordar que el próximo fin de semana es el día del seminario también, y recordamos que pueden estar muy unidos aquí a nuestro programa, Antonio.
Pues ya saben que pueden hacernos comentarios, sugerencias, todo a través de los perfiles de la Diócesis de Albacete en Facebook o en Twitter.
¿Cuántos somos ya?
Pues 721.
¿Y subiendo?
Poco a poco, poco a poco.
Bueno, pues ya saben, esperamos sus comentarios, sus noticias, todo a través de las redes sociales, pero aquí en El Espejo es momento de la solidaridad, del compromiso con la justicia. Nos vamos al Rincón de Cáritas. Carmen Escribano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos noticias y noticias de Cáritas, cuéntanos.
Pues sí, hoy estamos de fiesta. Es el primer aniversario del Economato Solidario Virgen de los Llanos.
Pues felicidades.
Pues muchas gracias. Lo hemos celebrado con una jornada de puertas abiertas. Así que todavía, si hay alguien que está interesado en asistir y en incluso hacer una compra ficticia, puede acercarse a la calle Teniente Rueda, que está muy cerca de Carrefour, y bueno, pues allí le atenderá por los voluntarios. Decir que el Economato, que en este primer año hemos atendido a unas 256 familias, que suponen 800 personas, y de ellas algo más de la mitad son menores de 15 años. Lo hemos hecho con una inversión de 32.000 euros por parte de Cáritas. Así que bueno, pues nos damos gracias por la iniciativa y pensamos que continuar mientras que haya sea necesario continuar. Mañana a las 4:30 de la tarde en Villalgordo se reúne el arciprestazgo de La Roda. Y bueno, pues en la ocasión siempre lo digo, pero un encuentro de arciprestazgo es una alegría, pero también nos vamos formando y compartiendo. Y mañana nos formaremos sobre la acción social, lo que nos propone el Papa Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium. Pues la acción social fundamental, lo que hacemos y lo que somos, tener unas raíces profundas y fuertes en estas palabras del Papa. Y también mañana por la tarde a las 7:30, para aquellos que lo deseen, en el auditorio, la Casa de Andalucía tiene a bien siempre, pues últimamente en sus eventos nos tiene en cuenta, nos tiene presentes. Y bueno, pues la entrada cuesta 3 euros, ellos celebran el Día de Andalucía y bueno, pues lo que recauden será para Cáritas.
Ajá, y terminamos con una frase.
Sí, terminamos con la frase de San José de Calasanz, que es el fundador de las escuelas pías, los Escolapios, que lo fundó en 1617 y se dedican a la educación de niños y jóvenes. Y bueno, pues dice así: quien se da a sí mismo ha dado cuanto podía dar.
Pues ahí queda esta frase de uno de los grandes, San José de Calasanz. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Si Dios quiere.
Y el tiempo me arrastra y me lleva.
Fe en la música.
Esos viajeros perdidos.
Toño Casado en concierto. Viernes 13 de marzo, 8 de la tarde, en el Auditorio Municipal. Entradas en la librería Biblos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:45. La cuaresma es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Tiempo para la interioridad. Hoy en El Espejo hablamos de ejercitar el espíritu, pero antes Antonio Jiménez nos hace el perfil de nuestro invitado de hoy.
Hoy nos acompaña José María Rodríguez Olaizola, natural de Oviedo. José María es jesuita, teólogo y sociólogo y todo un experto en el trabajo pastoral con jóvenes. También es un especialista en la evangelización a través de internet en proyectos como Pastoral SJ y Rezando Voy. En Facebook y Twitter publica todos los días al menos una entrada. Le gusta escribir para ayudar y lo hace especialmente por la noche. Es autor de numerosos libros, cada uno de ellos con una espiritualidad especial y todos ellos muy inspiradores. Es un gran amante del cine, una de sus películas favoritas es La ventana de enfrente. Es una persona con una cabeza muy bien estructurada, una memoria prodigiosa, muy perfeccionista y exigente con su trabajo. Y uno de sus hobbies es salir a correr. En definitiva, un hombre cercano, con muchas inquietudes y que vive intentando acercar al hombre de hoy a Dios.
José María Olaizola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué hacer ejercicios?
Yo creo que para buscar a Dios y para intentar leer la realidad de una manera diferente, con una mirada creyente.
¿Cómo podríamos definir a los jóvenes de hoy, José María?
Bueno, yo creo que no hay una definición única porque creo que hay una variedad enorme, ¿no?, de uh-huh. gente joven. Probablemente los jóvenes siempre es gente que está buscando su lugar en el mundo. Hoy probablemente con muy pocas certidumbres, con un contexto que de alguna manera ofrece muy pocos puntos de apoyo seguros basados en la tradición, en lo que siempre ha sido así. Por lo tanto, es gente, vamos a decir que en búsqueda.
Uh-huh. ¿Y en esa búsqueda hay espiritualidad?
Creo que sí, porque en el fondo todos lo llamemos de una manera más explícitamente creyente, o incluso cuando la gente, pues a veces hacia lo creyente no siente una vinculación clara, ni por educación, o por formación, o por lo que sea, pero en el fondo yo creo que dentro todos tenemos preguntas, intuiciones, la búsqueda muy profunda de respuesta para las cuestiones como el sufrimiento, el sentido real de la vida, la felicidad, el amor, y eso es una búsqueda espiritual.
¿Y cómo podemos llegar a los jóvenes de hoy? ¿Cómo podemos llevar a Dios a estos jóvenes?
Probablemente se podrían decir muchas cosas, pero yo si lo tengo que sintetizar en una palabra, creo que cualquiera de nosotros que trabaje o que intente anunciar el Evangelio en el contexto actual a los jóvenes, el primer reto que tiene es traducir. Uh-huh. Es decir, tenemos que ser capaces de traducir un lenguaje y el Evangelio y las cosas que nosotros muchas veces damos por sentado, y que traducirlo al lenguaje, a las experiencias, a las vivencias, a lo cotidiano, porque si no parece que estamos hablando de algo que es muy lejano a las vidas de muchas personas. Y eso yo creo que ese es el gran problema en muchos casos, ¿no? Que la gente tiene la sensación de que desde la iglesia estamos hablando de cosas que serán más o menos interesantes, pero que para muchos no tienen nada que ver con su vida. Y yo creo que el gran reto es decir, no, mira, Dios y la vivencia de la fe y la comunidad y muchas cosas, al fondo, tienen mucho que ver con cosas que te pasan todos los días. Entonces, esa traducción la tenemos que hacer nosotros. No podemos exigir al que escucha que inmediatamente entienda cosas que a lo mejor están muy lejanas de su experiencia cotidiana.
Precisamente por las redes sociales llegan algunas preguntas que quieren pues hacerte y nos hablan de eso, del lenguaje, ¿no? ¿Algún libro tuyo habla sobre el lenguaje, ¿no? ¿Cómo llegar a entender todos? Por ejemplo, el libro Forjador de Historias, sí. Trabajar, ¿no?, para aterrizar en ese lenguaje del Evangelio para los jóvenes.
Sí, o sea, son, pues mira, por ejemplo, los Forjadores de Historias, ¿no?, que uh-huh. Yo ahí el gran esfuerzo ha sido como intentar vincular los tiempos litúrgicos o el tiempo, ¿no?, ayudar a tender puentes con la experiencia cotidiana de las personas, porque si no parece que siempre que estamos hablando de Adviento, Cuaresma, Pascua, determinadas fiestas, como que es una cosa muy intraeclesial, muy de la liturgia dominical, si queremos, de como desvinculado a veces de la vida cotidiana de las personas. Entonces, ser capaces de decir, no, mira, si es que esto está hablando de la espera, de la impaciencia, de la fragilidad humana, de las dificultades que tenemos en el camino, de la alegría verdadera, o sea, un montón de cosas, e irlo vinculando con experiencias concretas, ¿no?, de lo cotidiano. Y dentro de eso, además, ir enlazando más allá de eso. O sea, es que la impaciencia o la paciencia, el tiempo, etcétera, tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos hoy unos con otros, con la inmediatez a través de las nuevas tecnologías, con lo otro. Entonces, ir tendiendo esos puentes, de manera que uno dice, anda, o sea, que resulta que la Cuaresma tiene que ver con cómo lidio con los conflictos con mi familia, o cómo lidio con no sé qué, o sea, no simplemente con una experiencia de Jesús en el desierto, sino, bueno, o la tentación, pues la tentación no es una experiencia solo que tenga que ver con una concepción moral de la vida, sino que en el fondo es, bueno, hay tantas tentaciones cotidianas que forman parte de nuestra lucha diaria, de tantas cosas, y los jóvenes tienen muchas. Que a lo mejor el lenguaje, si tú le vas a empezar a hablar de tentación y pecado, pues dices, mira, gracias, pero de esto ya hablaremos otro día, como le decían a San Pablo en Grecia, ¿no? Pero a lo mejor si le hablas de decir, mira, las batallas terribles, que los complejos, la presión que uno tiene a veces por cuestiones como la imagen, como no sé qué, toda esa lucha, eso es algo contra lo que uno tiene que ser capaz de plantarse y decir, basta, ¿no? Esto es religioso, aunque la gente a veces no lo entienda.
Actualizar el lenguaje evangélico.
Creo que sí, creo que por ahí hay un reto enorme.
¿Y qué retos? Has hablado de retos. ¿Qué retos tenemos en esa pastoral juvenil, en esa pastoral con jóvenes, en ese trabajo con la juventud?
Vale, te diría cuatro, si quieres, por reír un poco. Mira, uno es ser capaces de ayudar a la gente a entender, a darle una oportunidad a la experiencia de Dios. O sea, porque si no parece que lo de Dios es algo como para mucha gente es tan desconocido o está tan cargado de prejuicios que de alguna manera ser capaces de decir, mira, o sea, lo de Dios es algo que es realmente, primero, universal, segundo, que tiene no es solo para unos pocos convencidos, sino que digo, todos nos acercamos a la fe desde nuestras muchas preguntas, desde alguna pequeña certidumbre y muchas dudas, pero dentro de eso darle una oportunidad a decir, mira, la trascendencia, la búsqueda de sentido, el más allá, las grandes preguntas, ahí está, ¿no? Y eso es entonces, primero, la cuestión de Dios. Ser capaces de quitarle el prejuicio de estar de vuelta sin haber ido. Yo digo, que la gente por lo menos lo piense un poco. Antes de dar un diagnóstico, yo a veces digo, si a los 16 años ya lo tienes todo claro, qué mal, ¿no? Uh-huh. Porque digo, pues mejor tener claras las cosas después de haber hecho un camino. Entonces, primera, la experiencia de Dios. Segundo, desde el punto de vista eclesial, yo creo que tenemos otro reto, que es ser capaces de abrir el abanico y que la gente entienda que iglesia son muchas realidades distintas. Porque a veces hay un prejuicio enorme hacia lo eclesial, solamente identificado con determinadas maneras de entender las cosas, con determinadas sensibilidades, con determinadas ideologías. Y en realidad, yo creo que la experiencia eclesial es infinitamente plural, amplia, tiene cabida a gente en situaciones muy diferentes, y todo eso es iglesia. Entonces, ser capaces de romper los estereotipos, segundo. Tercero, ya es algo, yo creo que mucho más humano y cotidiano. En una sociedad egocentrada, donde todos los mensajes que los jóvenes reciben muchas veces tienen que ver con yo, ¿verdad? Ser capaces de abrir la mirada hacia afuera, o sea, decir, mira, el otro importa. Y el otro importa no por lo que te aporta a ti, sino importa por sí, por su dignidad, por su situación, y entonces aprender a relacionarnos desde ahí. Y por último, el crecimiento personal, ¿no? El decir, bueno, ¿en qué consiste? En el fondo yo creo que la fe, y integrar la fe en la propia vida, es encontrar un camino para la verdadera libertad. Y eso todo el mundo aspira a ello. Entonces decir, mira, en el fondo, trabajar en esa libertad, esas cuatro áreas.
Antonio, disfrutas escuchando a José María.
Estoy aquí entusiasmado con todo lo que nos está contando, porque el hombre está en búsqueda de Dios permanentemente.
Sí, yo creo que sí. Que consciente o inconscientemente, pero hay una búsqueda profunda de sentido, de autenticidad, de hondura, y yo creo que de Dios, sí.
Pues es 1:54. Te damos las gracias, José María, por estar con nosotros. Y que disfrutes de Albacete. Encantado. Es la primera vez que llegas.
La primera vez. Aquí hace 20 minutos pisé por primera vez.
Que no sea la última.
No, seguro que no. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Nos vamos con nuestro obispo ahora, don Ciriaco Benavente, que pone voz a Teresa de Jesús con sus cartas en primera persona que escribe a cada uno de nosotros, nuestro obispo, en la piel de Teresa de Jesús.
Queridos amigos, ya os conté cómo mis hermanas me daban el título de fundadora. Hoy os cuento lo de mi primera fundación, la de San José de Ávila. Creo que fue la empresa más audaz de cuantas he llevado a cabo. Lo dejé por escrito en mi libro de la vida con una súplica al lector revisor de la obra. Para el caso de que dicho libro pudiera ser echado al fuego, decía yo, lo que toca a este monasterio, vuestra merced lo guarde, y muerta yo lo dé a las hermanas que aquí estuvieren, que animará mucho para servir a Dios las que vinieren. Para poner en marcha lo que, más que propósito mío, era inspiración de Dios, solicité una colaboración múltiple, ante todo el apoyo doble de Fray Pedro de Alcántara y del dominico Pedro Ibáñez, la de dos amigas, doña Aldonza y doña Guiomar de Ulloa, que solicitaron las bulas de Roma, la presencia o casi la dirección de obras de mi cuñado Juan de Ovalle, venido de Alba y asistido por su mujer Juana de Ahumada, mi hermana, y en lo espiritual, la asesoría del dubitante jesuita Baltasar Álvarez. Me falló, en cambio, el provincial de los carmelitas, el padre Ángel de Salazar. Los hilos de la madeja se enredaron, primero porque llega de Roma un primer documento, un breve inservible, luego porque Ovalle, mi cuñado, compra casas para el futuro convento sin advertir que son edificios grabados con un censo ciudadano. A mí se me agotaron los pocos dineros con que iba pagando los oficiales. Menos mal que me sacaron de apuro los pesos enviados desde América por mi hermano Lorenzo. Añádase el contratiempo de que el provincial me ordena alejarme de Ávila y pasar casi 8 meses en Toledo, asistiendo a doña Luisa de la Cerda. Al regresar de Toledo me puse manos a la obra. Estaban ultimadas, mal que bien, las casuchas aderezadas por mi cuñado Ovalle a título personal. En la misma noche que llegué, llegaba el breve de Roma. Fray Pedro de Alcántara viajó al templo a presentarlo al obispo don Álvaro. Todo se hizo bajo gran secreto. El obispo se resistía, pero finalmente asiente y viene Ávila a conocerme personalmente. Yo había reunido para la fundación a las 4 jóvenes primeras, más un par de monjas de la Encarnación. A toque de campana celebró la misa inaugural el clérigo amigo don Gaspar Daza, que impuso el hábito a las 4 candidatas. La clausura la organizamos con unos atados de tablas y esteras. La casa era muy chica y pobre. Esto fue en la mañana del lunes 24 de agosto de 1562, pero fue para mí como estar en la gloria, ver poner el Santísimo Sacramento. Estuve con gran contento, estaba como fuera de mí, con grande oración. Sin embargo, esa misma tarde experimenté el profundo dolor de ver cómo surgía el primer alboroto en la barriada, las protestas por el nuevo convento. Por otra parte, la priora de la Encarnación reclama mi presencia urgente para rendir cuentas. Bajé a la Encarnación acompañada del clérigo Julián de Ávila, dejando solas y tristes a las 4 novicias, totalmente inexpertas y apenas iniciadas en la nueva vida. De hecho, por las prisas y la inexperiencia, habíamos incurrido en un enredijo de inconvenientes que ahora salían a luz. el breve pontificio que autorizaba la fundación había sido ejecutado por el prelado sin el previo placer regio. Las casas compradas, como ya dije, por mi cuñado estaban grabadas por un censo urbano. La reestructuración de los edificios se hizo al lado del acueducto o edificio de las fuentes que proveían de agua a la ciudad. Tres flancos que dieron pie a un pleito múltiple, un pleito que acabó trasladándose a la Corte de Madrid. Entretanto, tuvimos que derribar dos ermitas de la huerta y a punto estuvimos de demoler parte del nuevo edificio. Hasta estuvimos tentadas a trasladarnos a otra parte. Dios santo, qué hostigamiento sufrimos desde fuera, pero qué empatía y comunión tan profunda vivimos por dentro en la comunidad. Era un verdadero idilio. Yo viví un torrente de gracias místicas que a veces no podía ocultar a las hermanas. El pequeño grupo pronto subió a 13. Recuerdo que en el capítulo primero del libro de la Fundación tracé la semblanza de estas hermanas. Las 13 eran a mis ojos almas de ángeles. A pesar del acoso exterior, fueron 5 años que me parecen, como escribí, los más descansados de mi vida. Os seguiré contando otras fundaciones. Hasta el próximo día.
Nos queda un minuto para actualizar la información.
La actualidad pasa por la parroquia del Espíritu Santo, donde el domingo a las 12 el coro Laudate Dominum cantará la misa gregoriana de Angelis, y por la parroquia del Salvador de la Roda, donde el grupo Symbolum pondrá en escena a cuesta Divina Unión el domingo a las 7:30 de la tarde. A la misma hora, el domingo 15 de marzo, en la parroquia de San Pablo tendremos vísperas con Eucaristía en el año teresiano con las carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús, y los que quieran participar en la marcha por la vida, que se celebrará el próximo sábado, día 14 de marzo, a las 12 de la mañana en Madrid, pueden sacar el billete en las oficinas de viajes El Corte Inglés. El autobús saldrá a las 12, a las 8 de la mañana.
A las 8 de la mañana. Antonio Jiménez estuvo en la redacción, en control, Ángel Sánchez. Nos vamos. Buen fin de semana. Adiós.